Marcela Cuer, residente de segundo año en María.
Más que nada decidimos traer a colación, digamos, su ansia en relación con las imágenes desde nuestro punto de vista, que por ahí puede diferir un poco al de ustedes, ¿no? Pero para darles nuestra perspectiva. Como bien dijo la doctora Paulu, el cáncer de mama hoy constituye una de las primeras causas de cáncer y de muerte por cáncer. Según los datos del CER del 2013, actualizados, correspondería a un 14% de incidencia anual y a un 6% de mortalidad por cáncer de mama. Y uno de los datos importantes cuando hablamos de cáncer de mama, como lo dijo la doctora, es que es una enfermedad curable, ¿sí? Las pacientes tienen una sobrevida a 5 años, que se aproxima al 90%, fíjense que esto es en líneas generales. Sabemos que eso va a depender del estadio al inicio, o sea, que se haga el diagnóstico, ¿no? La variación, pero es un porcentaje considerable cuando hablamos de neoplasias malignas. Los datos en Argentina, los últimos publicados son en 2012 por el INC, y como ven ustedes, cáncer de mama es una de las principales causas de cáncer en Argentina. Se lleva un tercio respecto a las otras neoplasias, el 32%, y cuando vamos a mortalidad, representa en mujeres la primera causa de muerte por cáncer, el 19%, y en números totales sería la tercera causa de muerte, primero por el mundo. Básicamente, para que entiendan el resto de la charla, enfoquemos de manera general, cuando hablamos de neoadyuvancia, ¿a qué nos referimos? Se trata de un tratamiento que tiene por objetivo realizarlo previo a un tratamiento radical y fundamentalmente lo que busca es achicar el tamaño tumoral, reducir el tamaño del tumor. Son por lo general terapias de inducción, hay distintos tipos de terapia neoadyuvante, que es lo que vamos a ver. Siempre es un tratamiento previo a un tratamiento radical, que generalmente es la cirugía. Tiene sus orígenes en los 90, relativamente una modalidad nueva de tratamiento del cáncer, y surge de la mano de los italianos, más que nada el pionero de la adyuvancia en cáncer de mama, que es Maradona, la del 76, ¿no? Y de los franceses. Inicialmente la neoadyuvancia buscaba transformar pacientes con cánceres inoperables en operables. O sea, ese fue el primer enfoque, ¿no? Y lo que tenemos que tener como cuestión fundamental cuando hablamos de neoadyuvancia, sea, es que se trata de un tratamiento que requiere una evaluación multidisciplinaria. Es decir, la paciente en este caso tiene que ser evaluada tanto por el ginecólogo, mastólogo, imagenólogo, oncólogo, anatomía patológica y radioterapeutas, ¿no? O sea, son todos pilares fundamentales, es un tratamiento complejo y requiere la evaluación y el seguimiento de cerca. Más que nada, para contar nuestra experiencia, nosotros realizamos acá en el hospital comités de cáncer de mama y de cervix, en los que contamos con el apoyo de todo el equipo, o sea, realmente es multidisciplinario, y desde la parte de imágenes nos es de mucho utilidad el apoyo de la doctora Gisela Vega, más que nada, que digamos, le da otro enfoque y nos ayuda a crecer día a día y tratamos de que sea mutuo, ¿no? Como decíamos, es un tratamiento multimodal, es un tratamiento preoperatorio, previo a la cirugía, posteriormente la cirugía, y al finalizar la cirugía, generalmente es necesario la radioterapia, el tratamiento radiante, para lograr un mejor control local de la enfermedad. Como lo dice la palabra, es un tratamiento preoperatorio, porque en realidad no siempre es quimioterapia. En el caso de que sea quimioterapia, son esquemas basados en anticiclinas y taxanos, que son los que actualmente han demostrado la mayor efectividad cuando hablamos de cáncer de mama. Pero también pueden ser tratamientos de hormonoterapia, en el caso de los cánceres de tipo luminal, o sea, hormonos que presentan los ataques hormonales. Y las terapias antiergos, que van más que nada enfocadas al cáncer de mama que exprese receptores ER2 positivos a nivel celular. Esto es muy importante, aunque parezca estrictamente oncológico. En realidad, hoy en día, lo que es cáncer de mama se trata de una enfermedad con muchos aspectos biológicos a considerar, y desde nuestro punto de vista, imagenología debe conocer estos aspectos porque cambia la evaluación del tratamiento. Los objetivos blancos de la neoadyuvancia van a ser básicamente el cáncer de mama, que es localmente avanzado, es decir, con compromiso ganglionar, con carcinomas inflamatorios, y en el caso de, como decíamos inicialmente, lograr que tumores inoperables se vuelvan operables, o por ejemplo, transformar pacientes que inicialmente deben ser sometidas a una mastectomía a una cirugía conservadora de cáncer de mama. Y otro aspecto fundamental de la neoadyuvancia es enfocarnos en tumores, como decíamos, que son biológicamente distintos, que tienen un comportamiento mucho más agresivo, como lo son el triple negativo, que no expresa receptores hormonales, y los ER2 positivos, que expresan receptores ER2. Lo que tienen estos cánceres es que son tumores que se caracterizan por una alta tasa de crecimiento celular, o sea, mucha replicación, y eso hace que sean muy sensibles al tratamiento. Y lo ven ustedes en números, ¿no? Tanto los ER2 positivos como los triple negativos tienen la mayor tasa de respuestas patológicas completas tras el tratamiento preoperatorio, que es uno de los objetivos a lograr en la neoadyuvancia. ¿Qué dicen las guías actuales de la NCCN? Que como objetivos de una neoadyuvancia lo que tenemos que buscar es, decíamos, transformar tumores inoperables en operables, evaluar in vivo si un tumor es quimiosensible o sensible al tratamiento o no, más que nada la quimioterapia. Esto es muy distinto a poder determinar eso. Por ejemplo, una paciente que no hace neoadyuvancia, o sea, tratamiento antes de operarse, se opera y posteriormente hace adyuvancia, que es el tratamiento postoperatorio, porque no tenemos manera de evaluar esa respuesta a la quimioterapia. En cambio, hacerlo preoperatorio hace que podamos evaluar en vivo y en directo si un tumor es quimiosensible o no. Y, como decíamos, las respuestas patológicas completas, ¿qué significa? Que tras la neoadyuvancia, en la anatomía patológica, no se encuentre tumor viable, o sea, las células tumorales estén muertas. Y que eso sea en toda la pieza quirúrgica. Esto es muy importante para nosotros porque determina un factor pronóstico en cáncer de mama, y estas pacientes que tienen una respuesta patológica completa, o sea, en la pieza quirúrgica no se encuentra tumor, es de buen pronóstico, tienen mayor sobrevida libre de enfermedad y mayor sobrevida global. Y esto está relacionado más que nada a la replicación celular, ¿no? Por lo general, los tumores que tienen mayor replicación celular son los más sensibles a la quimioterapia, es decir, va a ser mayor en triple negativos, un poco menos en los ER2 positivos y menor en los receptores positivos. Además, aumentamos la tasa de tratamientos conservadores, como decíamos, de mastectomías a cirugías conservadoras, que no es lo mismo para una mujer sufrir una cirugía radical de la mama que una cirugía conservadora. ¿Y cuáles pueden ser las mujeres candidatas a una neoadyuvancia? Las pacientes que son de inicio, o sea, el diagnóstico, tienen un tumor inoperable u operable. Las mujeres con un cáncer de mama inoperable son básicamente las que tienen un carcinoma inflamatorio, es decir, todo el compromiso mamario nos obliga hacer una neoadyuvancia, o las que tengan compromiso ganglionar axilar, en el fijo, ulqui o N3, son más cuestiones anatómicas, y tumores T4, es decir, tumores de gran tamaño. Y las pacientes con un cáncer de mama, que inicio son operables, pero que digamos, tienen un tumor de gran tamaño y que desean tener una cirugía conservadora de mama, se podría considerar hacer neoadyuvancia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a números en neoadyuvancia? Todos los estudios prospectivos randomizados han mostrado respuestas clínicas, o sea, lograr que el tumor sea chico, incluso desaparezca en el 50-85% de los casos, entiéndase en clínicas como examen físico, ¿no? Respuestas patológicas completas, es decir, con la pieza quirúrgica del 15-40%, y además lograr tumores que son inoperables al diagnóstico en un 25-40% que se conviertan en operables. Para esto hay dos cuestiones que son fundamentales que entendamos cuando hablamos de neoadyuvancia, que la biología tumoral hace que las células que responden al tratamiento no lo hagan de igual manera, y esto es lo que nos limita a poder transformar más que nada un tumor inoperable en operable o lograr cirugías conservadoras. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cáncer responde al tratamiento, puede hacerlo de dos maneras. De manera concéntrica, es decir, previo al tratamiento sería este el tamaño tumoral, posterior a la neoadyuvancia sería este, el tumor se achica en diámetro, o puede pasar esto, que el tumor responda al tratamiento, pero que la respuesta no sea concéntrica, sino difusa, y que queden células tumorales viables, dispersas, y que en realidad siguen comprometiendo el mismo diámetro tumoral. Esto para nosotros es relevante porque cambia el aspecto quirúrgico más que nada, ¿no? Y es algo que lo vamos a evaluar con imágenes. Determinar la extensión, o sea, qué tanto respondió el cáncer al tratamiento o no, es algo que nos van a aportar los imagenólogos, y es este una de las cuestiones fundamentales de la charla, ¿no? ¿Cómo evaluamos nosotros a una paciente que se somete a neoadyuvancia? Bueno, el primer y fundamental es el examen físico, ¿no? Si lo controlamos clínicamente, y si bien es un método muy sensible, del 100%, el problema es que es poco específico. Por eso es que se complementa con las imágenes, ecografía, mamografía. En realidad, como decía al inicio, esta es nuestra perspectiva. Ustedes nos van a dar una charla respecto a imágenes, ¿no? Y lo que sabemos básicamente de resonancia es que tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 100% para poder evaluar el tratamiento. Esta revisión del 2013 habla de una sensibilidad, como decíamos, 25-100% y una especificidad cercana al 97% y un valor predictivo negativo del 70-100%. Y uno de los problemas que puede surgir con la resonancia es que puede sobreestimar o subestimar la respuesta patológica al tratamiento. Otra de las modalidades actuales que surge cuando hablamos de neoadyuvancia es el PET, o sea, evaluar funcionalmente la viabilidad tumoral. Y este trabajo publicado en el JCO de 2006 habla de alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo comparado con ecografía y mamografía. El problema con estos dos métodos, que por ahí son los que están en auge, es que son más costosos, que no son accesibles en todos los centros, ¿no? Y que requieren la administración de ecoplasma, es decir, son invasivos. Lo que se busca cada vez más es lograr evaluar a los pacientes con métodos no invasivos, y cuando por ahí hablamos del futuro en las imágenes para neoadyuvancia, se habla cada vez más de la multimodalidad, es decir, combinar métodos para evaluar funcionalmente las neoplasias y la respuesta al tratamiento. Y surgen estos estudios que aún son investigacionales, la tomografía óptica y la espectroscopía óptica, para más que nada este escenario, ¿no? Ya terminando, Respecto a Amigos Centinela, que es una de nuestras preocupaciones cuando hablamos de neoadyuvancia y cáncer mama, los trabajos del 2003 publicados respectivos y randomizados hablan de pacientes con ganglios positivos al inicio que se hacen ganglios centinela, tienen una alta tasa de falsos negativos, es decir, para evaluar la respuesta ganglionar, y la detección tampoco es la adecuada. Y lo que surge actualmente, esto está publicado en el San Antonio de ahora de diciembre, es poder evaluar a los pacientes que clínicamente no tienen compromiso ganglionar con ecografía y PAP para realmente determinar la negatividad, someterlos a neoadyuvancia, posteriormente cirugía y ganglio centinela, de lo cual se vio que de las pacientes que tenían centinela negativo después de la cirugía, a 3 años, tenían una alta sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, podría ser más adelante una de las cuestiones a mejorar. Y respecto a radioterapia preoperatoria, como decíamos, cuando hablamos de neoadyuvancia hablamos básicamente de quimioterapia, pero además de hormonoterapia y antihormonas. La radioterapia podría tener lugar como un tratamiento de salvataje para los pacientes que no responden o que responden muy poco al tratamiento preoperatorio. Esta revisión publicada por Brasileros, con 57 pacientes se dio respuesta de un 75% y sobrevida global de 49 meses. Si bien es retrospectiva, podría tenerse en cuenta como modalidad de tratamiento. Ya terminando, como decía al principio, cáncer de mama es una enfermedad con muchos aspectos biológicos que es necesario conocer porque cambia nuestra evaluación al tratamiento. O sea, ya no basta con saber si el tumor solamente si es chico o no, porque es pronóstico para nosotros tener una evaluación por imágenes de la viabilidad tumoral, es decir, las células tumorales están muertas o no, ¿sí? Y aún quedan muchas estrategias en el tratamiento por mejorar, ¿no? La idea es identificar durante la neoadyuvancia a los pacientes que no responden o que responden de manera no adecuada, de manera rápida, para poder evitar los efectos secundarios. Y como decíamos, la complejidad de la biología tumoral del cáncer de mama, o sea, cuando hablamos de cáncer de mama, no es solamente cáncer de mama, hay que especificar si es triple negativo, si es HER2 positivo, si es luminal, o sea, tener hormones, receptores hormonales positivos. Y esto nos obliga a pensar en buscar biomarcadores desde el punto de vista imagenológico para poder evaluar este tratamiento preoperatorio y poder detectar de las características tumorales, como decíamos, la muerte celular, la viabilidad, la vascularización, que es otro indicativo indirecto, y la actividad metabólica, ¿no? Bueno, lo de ganglios centinela que ya les comenté y la radioterapia como opción de modalidad preoperatoria. Entonces,